Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Yo soy José Luis Ramos, mi colega Amado Gil hoy no está con nosotros. Gracias por la sintonía. Precisamente hablando de sintonía, antes de iniciar el programa quiero saludar a un grupo de personas, escuchas, radioescuchas, de este programa en la ciudad de Bayamo y también allá en el poblado del Cobre, en Santiago de Cuba, en la región oriental de Cuba. Nuevamente el saludo para ustedes. Yo sé que escuchan todos los días allá en Bayamo y también en el Cobre. Bueno, hoy en tertulia, Argentina y Cuba avanzan en libertad de prensa y Venezuela retrocede, dice el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa. La ONU dice que es decepcionante la medida tomada por el máximo tribunal venezolano sobre amnistía y reconciliación nacional en Venezuela. Y los cubanos de Miami Beach rechazan consulado de Cuba en esa ciudad. Estas son algunas de las notas de hoy acá en Tertulia con los periodistas Miriam Leiva y Michelle Suárez. La dirección técnica es de May Vázquez, como siempre, ¿no? Y la producción de Johnny Hilfer. Saludos a ustedes también, a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Más adelante en el programa, una comisión parlamentaria ha decidido que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta de Brasil. El trámite pasa ahora a una próxima fase y vamos a invitar al profesor Jorge Fonseca para profundizar sobre este tema. También el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado inconstitucional la ley de amnistía y reconciliación. Buscamos la interpretación y analizamos este asunto con el profesor Gustavo Manso, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Señoras y señores, al cierre, los mexicanos le están quitando el polvo a la canción Bésame Mucho en el centenario de su autora. Esta es la nota de cierre en la de portada. Pasajes bíblicos pueden ser más antiguos de lo que se creía. Comenzamos. Muy interesante la nota de hoy en la portada del programa porque matemáticos y arqueólogos israelíes dicen haber hallado pruebas que podrían indicar que algunos pasajes bíblicos importantes pueden haber sido escritos antes de lo que algunos eruditos oponen. Utilizando tecnología de análisis grafológico similar a la empleada por agencias de inteligencia y bancos para analizar las firmas de las personas, un equipo de la Universidad de Tel Aviv ha determinado que un grupo famoso de antiguas inscripciones hebreas de alrededor del año 600 a.C. fueron escritas al menos por 6 autores. Aunque las inscripciones no son de la Biblia, su descubrimiento sugiere que el alfabetismo estaba extendido en la antigua Judea en una época que respaldaría la composición de las obras bíblicas. El hallazgo, revelado por las actas de la Academia Nacional de Ciencias, una publicación científica norteamericana, aporta a un viejo debate acerca de cuándo empezaron a redactarse los textos bíblicos. ¿Ocurrió antes o después del cerco babilonio y la destrucción de Jerusalén en 586 años antes de Cristo y el exilio de sus residentes a Babilonia? En años recientes, muchos expertos han atribuido la composición de un grupo de textos bíblicos al periodo posterior al cerco de Jerusalén. Según el arqueólogo que participó en este estudio, la teoría supone que los textos bíblicos fueron escritos como resultado del exilio a Babilonia cuando los autores empezaron a cavilar sobre su pasado. Y estas inscripciones en sí no son textos bíblicos, sino anotaciones militares. Un alto nivel de alfabetismo apoyaría la idea de que algunos textos de la Biblia ya hubiesen existido para esa época. Interesantísimo. Pasajes bíblicos pueden ser más antiguos de lo que se creía. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De regreso en Cuba, en La Habana. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias y realmente estoy contenta de estar en Cuba y también de estar nuevamente con ustedes.
Se te extrañaba.
Gracias. Bueno, sobre los textos bíblicos, quiero decir que independientemente de cualquier religión que se tenga, son los documentos que más se han divulgado y permanecido durante siglos, ¿no? Y por eso, bueno, es muy interesante saber de cuándo datan y además quiénes fueron esas personas que lo pudieron escribir, que eso ya sí es más difícil. Hay textos mucho más antiguos, pero no han trascendido en el tiempo y no han tenido una influencia a nivel de la humanidad tan amplia como los textos bíblicos, y creo que eso tiene un gran valor.
Sin duda que sí. Michelle, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial también para Miriam Leiva, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Solo añadir que siempre se ha dicho que los evangelios, los textos bíblicos, se escribieron casi 300 o 400 años después de los sucesos. Bueno, a lo mejor esta investigación aporta un poco de luz sobre la fecha en que exactamente se escribieron, si fue más cerca o menos cerca de cuando ocurrió la crucifixión de Jesús.
Sin duda. Bueno, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, Argentina, Cuba, Paraguay y República Dominicana muestran cambios positivos en lo que a libertad de prensa se refiere. Sin embargo, la censura y las amenazas contra medios no cesan en países como Venezuela y Ecuador, afirma la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. En su documento final, al término de su reunión de medio año, que tuvo lugar en Punta Cana, República Dominicana, la CIP asegura que en Argentina, Cuba, Paraguay y República Dominicana se pueden indicar cambios positivos en algunos casos parcialmente. En Argentina, por ejemplo, indican en su documento de clausura que el nuevo gobierno ha dejado la agresión contra la prensa independiente y también eliminó la subvención de publicidad oficial para medios relacionados o amigos del Ejecutivo. Además, se presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública. En el caso de Cuba, reconoce que si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, el tratamiento hacia la prensa internacional se ha suavizado tras la normalización entre las relaciones Washington y La Habana. Sin embargo, sobre este país, sobre Cuba, dice que siguen aplicándose represiones y solo en el mes de marzo hubo 1.200 detenciones, 319 de ellas durante la reciente visita del presidente de Estados Unidos. La CIP también advierte de que la censura, las restricciones, presiones y amenazas contra medios de comunicación, sus dueños o sus periodistas, tampoco cesan en Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador y México. Miriam Leiva, su primer comentario.
Bueno, realmente yo siempre he tenido un gran respeto por la CIP y creo que ha sido bastante objetiva. Sin embargo, en este momento no puedo estar de acuerdo con la CIP. No sé qué información recibe desde aquí, desde Cuba. Creo que concentrar que haya progresos en la libertad de prensa en Cuba, nada más que en corresponsales extranjeros, es muy alejado del propósito, incluso, y la razón de ser de la CIP como tal, porque yo me alegro mucho de que los corresponsales extranjeros puedan tener un mejor ambiente para trabajar. Además, eso es lo normal, de lo que debería de ser. Pero eso no es lo que representa a la sociedad cubana y a los periodistas cubanos. En Cuba sigue habiendo la misma situación con respecto a la información, a la censura y a lo que puede hacer un periodista, tanto lo que se llama, digamos, medios oficiales, que son los que tienen derecho a escribir lo que le orienten que tiene que decir, como al resto de los periodistas independientes que estamos desde hace muchísimos años. Yo, por ejemplo, el año 1995, tratando de que se sepa lo que yo escribo de una forma objetiva, constructiva, y para lo que quiero es beneficiar a mi país y a los cubanos. Y nosotros, los periodistas independientes, no tenemos ningún espacio aquí en un medio, al contrario, seguimos siendo tan reprimidos como antes. Ojalá que nos dieran oportunidad de publicar en algún medio aquí y no decir que porque tenemos que publicar fuera o hacer un rebote interno de una manera bastante difícil, pues somos mercenarios o contrarrevolucionarios o de lo que nos quieran seguir acusando, porque la situación es la misma. Quizás algún blogger, algún medio que se haya abierto paso, que no está siendo reprimido, que tiene posibilidades de moverse, inclusive desde publicar desde aquí, bueno, lo haya logrado. Yo me alegro mucho por el que lo logre, pero realmente eso no es lo que se da en Cuba usualmente, y por lo tanto no creo que haya avances en la libertad de prensa en Cuba.
Claro, vuelvo a referir lo que dice este párrafo del informe, ¿no? Que la CIP reconoce que si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, como tú destacabas, Miriam, pues el tratamiento hacia la prensa internacional se ha suavizado. Michelle, ¿de qué forma? Te pregunto.
Pues, sinceramente, ni siquiera creo que en ese aspecto. Creo que esta valoración de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el organismo que reúne a los propietarios de los medios de comunicación de la región, es un disparate en toda regla, y parece mentira que el comunicado, la comunicación que hace la CIP sobre este balance sea redactado por periodistas y dueños de medios de comunicación y sea capaz de confundir tanto, ¿no? Como esta noticia que estamos escuchando, y que sin dudas puede contribuir a que no se entienda exactamente en la comunidad internacional hasta qué punto se está produciendo o no un cambio dentro de la sociedad cubana. Y si se entiende así, tal y como lo plantea la Sociedad Interamericana de Prensa, pues es bastante peligrosa, ¿no? La influencia que puede tener una opinión de este tipo en la comunidad internacional. Básicamente porque es mentira, ¿no? Básicamente porque no está sucediendo absolutamente nada, y esto tiene que ver con la atmósfera fantasiosa sobre los supuestos cambios que se estarían produciendo en Cuba. En cuanto al tratamiento de la prensa internacional en sí, no sé si a la Sociedad Interamericana de Prensa se referirá a que no ha sido expulsado ningún periodista en los últimos tiempos, pero esto no quiere decir que la prensa internacional esté siendo mejor tratada que otras veces. Continúan las presiones del Partido Comunista y del Centro de Prensa Internacional para la Obama, hasta que acaba de pasar hace solo unos días, ni siquiera se aprobaron todos los periodistas que pretendían viajar desde Estados Unidos, para poner solamente un ejemplo reciente. Y una periodista de un canal de Miami fue expulsada de la isla hace solo un par de semanas. Así que ni siquiera creo que en ese punto se haya producido un avance. Avance sería, en definitiva, que cualquiera pueda registrar una oficina en Cuba, en ese asunto, digo, de la prensa internacional, cualquiera pueda registrar una corresponsalía en Cuba y trabajar libremente como en cualquier otro país democrático. Así que me parece perniciosa esa valoración de la Sociedad Interamericana de Prensa, básicamente, reitero, porque no dice la verdad, porque no ha ocurrido ningún cambio que merezca la pena ser reseñado en Cuba. Todo lo contrario, y además, no puede basarse en cómo tratan a los periodistas extranjeros nada más. La realidad, y la auténtica realidad, es que en Cuba todo está igual en materia de comunicación y que hay una cruda represión contra las personas que informan de manera independiente en estos momentos. En cuanto al resto del informe, pues se menciona el caso de Argentina. Uh-huh. Pues es más creíble, ¿no? Es más creíble porque en Argentina ha habido un cambio de gobierno de un modo autoritario que se dirigía el país a otro en el que los medios públicos en Argentina y la influencia y la amenaza que tenía el gobierno con determinados medios privados ha terminado. Entonces, en ese caso, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sí es creíble.
La decisión del máximo tribunal de Venezuela de declarar inconstitucional una ley de amnistía que habría asegurado la liberación de activistas de la oposición fue muy decepcionante porque podría haber sido un paso hacia la reconciliación, ha dicho la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El país, miembro de la OPEP, está inmerso en una amarga disputa política que ha empeorado desde que la coalición opositora obtuvo el control de la Asamblea Nacional en una votación en diciembre, prometiendo buscar la salida de Nicolás Maduro este año. Maduro había prometido que vetaría la ley de amnistía que los opositores sostienen beneficiaría a adversarios de alto perfil al gobierno, como por ejemplo Leopoldo López, quien fue arrestado en 2014 por acusaciones de que ayudó a incitar una ola de protestas antigubernamentales que dejaron al menos 43 muertos. Es algo muy, muy decepcionante, dijo la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en rueda de prensa en Ginebra. No nos gustaría creer que este es el fin del camino, nos gustaría alentar a todas las partes a explorar mayores vías para el diálogo. Y precisamente más adelante aquí en el programa vamos a explorar mucho, vamos a profundizar en este tema, porque aparentemente esto es letra muerta. Miriam Leiva.
Sí, esto era previsible, ¿no? O sea, el Maduro y su élite, pues, se garantizó antes de que hubiera esta toma de posesión de en la Asamblea Nacional de la oposición que tiene mayoría, pues se garantizó que todo el aparato jurídico estuviera en sus manos. Y entonces, por supuesto, cada vez que la Asamblea haga una ley o proponga una ley y la apruebe allí, pues se la van a vetar. Eso es evidente. Y ha ocurrido en todo, desde cualquier movimiento económico hasta, bueno, esto de liberar a los prisioneros, que en definitiva era una de sus, o sea, es una de sus banderas, uno de sus objetivos fundamentales en este inicio de su gestión. Y es lógico además que haya una confrontación muy fuerte, porque Maduro, bueno, tiene todo el poder, digamos, tiene las Fuerzas Armadas, tiene el aparato todo represivo, tiene la economía, tiene el sistema jurídico, en fin, ellos siguen teniendo todo el poder. Y por supuesto, si ya se debilitara con la liberación, la excarcelación de los prisioneros políticos, pues atrás viene o le sigue el referendo para analizar la permanencia o no de Maduro en el poder. Y eso ellos no lo quieren, no lo van a permitir. Y lógicamente no hay posibilidad de diálogo con un régimen autoritario que ha perdido, digamos, por el método que ellos estaban, con el que estaban jugando hasta ahora, que era el método electoral, pues ha perdido la asamblea. Entonces, es una situación muy difícil lo que hay en Venezuela, y bueno, se preveía esto, que se fuera agudizando. Es una situación además muy difícil porque la cuestión económica es cada día más severa. El precio del petróleo, bueno, no se va a recuperar a corto plazo. Ellos han dilapidado todos los miles de millones de dólares que recibieron por el petróleo cuando estaban los precios altos, y ahora quieren mantener programas y quieren mantener una situación que es imposible de mantener. Y bueno, ellos cada día tendrán menos apoyo popular y procurarán mantenerse en el poder por la fuerza.
Yo creo que este será el fallo que estemos observando todos cuando la Asamblea Nacional envíe al escritorio de Maduro, Maduro lo remita al Tribunal Supremo de Justicia, y finalmente el Tribunal Supremo de Justicia va a ir rechazando todo lo que venga de la oposición, al menos pienso yo, Michel.
Bueno, y quienes llevan la cuenta de las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado en beneficio del chavismo dicen que es la décima decisión al hilo que favorece los intereses del oficialismo, lo cual es preocupante, ¿no? Muy preocupante. Este enfrentamiento de poderes que se está produciendo en Venezuela es peligroso porque, en primer lugar, no se debería judicializar la vida política a tal extremo, y un poder, en este caso el judicial, no debería interferir de modo tan evidente y tan grosero en la gestión que le corresponde al otro. Maduro cree que va ganando porque el Tribunal Supremo está alineado completamente con el oficialismo y le va desmontando todo lo que la soberanía popular, en este caso radicada en el Parlamento, ha decidido aprobar. Él cree que va ganando, pero cada vez son más las voces en la oposición, en la prensa internacional, de destacados analistas, que dicen que si se cierran todas las vías legales, es decir, que si Maduro decide poner un candado a todo esto y todas las leyes que aprueba el Parlamento van a pasar por el Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal va a terminar fallando a favor del oficialismo, la gente va a llegar a la conclusión de que se acabaron las salidas legales, de que se acabó toda posibilidad de actuar dentro del marco constitucional y legal venezolano, y podrían producirse episodios verdaderamente desafortunados y lamentables. Episodios de violencia callejera, episodios de intentar cambiar las cosas de un modo que no es precisamente en el que está escrito en la Constitución y que tan malas consecuencias ha traído en el pasado. Pero todo esto va a ser consecuencia de esa cerrazón que el propio chavismo ha propiciado con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que incluso en un escenario donde haya otro presidente, donde haya otro ejecutivo, va a ser muy complicado gobernar ese país, porque sencillamente no se hace nada, absolutamente nada, porque todo depende de la opinión de un tribunal completamente entregado al oficialismo.
Bueno, otra de las notas de hoy acá en Tertulia tiene que ver con el consulado cubano, Miami, en fin, la comunidad cubana de Miami Beach en las últimas horas, en su mayoría, ha rechazado la posibilidad de abrir un consulado de Cuba en dicha ciudad, esto durante una audiencia pública realizada en la alcaldía. El Comité de Asuntos Hispanos de la Playa convocó a la reunión con el ánimo de escuchar a los cubanos residentes en la localidad, pero también vimos personas de fuera de la localidad que asistieron, y fijar así una posición frente a la comisión de esta ciudad de Miami Beach. ¿Por qué? Porque decenas de cubanos fueron a mostrar su rechazo al alcalde, al señor Philip Levin, quien ha contemplado la idea de abrir en esa ciudad el consulado. Levin estuvo en Cuba recientemente durante la visita del presidente Barack Obama y a su regreso pues ha expresado la posibilidad de acoger el consulado en la playa, en la ciudad de Miami Beach, aledaña a Miami. Miriam Leiva.
Mira, esto es una cosa tan absurda porque no está no beneficia al gobierno cubano como tal. Beneficiaría a los cubanos que viven en esa zona, que es donde está concentrada la mayor de cubanos en Estados Unidos. O sea, tienen que hacer trámite y lo van a hacer de todas maneras. El que quiera venir aquí o necesite algún trámite legal, que tenga que ir a un consulado cubano, lo va a hacer. Y entonces lo que les resulta más costoso, más demorado, y en ese caso las personas que están yendo en contra de que se abra un consulado en cualquier lugar de la Florida, pues lo que están es yendo en contra de los intereses de los cubanos que residen allí e inclusive de los cubanos que estamos aquí en la isla. O sea, esto es una cuestión de trámite que es absurdo totalmente lo que están haciendo.
Michelle, concluyo contigo.
Bueno, una mala decisión, coincido con Miriam Leiva. Abrir un consulado no tiene nada que ver con el respeto a las víctimas. El alcalde, por tanto, debería hacer una consulta el 4 de noviembre, de esas consultas que se hacen en Estados Unidos para preguntar disímiles cosas, añadir una pregunta a la gente que realmente vive en Miami Beach, si quiere que allí esté ese consulado, y si no, el consulado debería abrirse en cualquier otra ciudad, porque un consulado, repito, es una oficina administrativa a la que tienen derecho los cubanos en cualquier parte del mundo.
Estamos hablando de una audiencia pública que tuvo lugar. Ahora esperan que la comisión se exprese democráticamente y será en los próximos días. Gracias, Michelle Suárez, también Miriam Leiva. Ya regreso.